El Guardián, edición 274. Bienvenidas, bienvenidos a esta cita con la seguridad informática, cita con la seguridad tecnológica llamada El Guardián. Aquí en Euskadi Digital regresamos una semana más y ya son 274 las ediciones que te venimos acompañando y que te venimos comentando lo más destacado en el panorama de la seguridad informática. Ya sabes que tenemos el apoyo de una página web como es elguardian.euskadigital.net y por supuesto contamos con tu ayuda y colaboración para hacer que este programa pues sea verdaderamente productivo y que lo puedas disfrutar semana a semana. También contamos con la ayuda de muy buenos colaboradores que en esta misma casa nos acompañan en secciones claves dentro del programa, como ya sabes que son la seguridad de software libre, la seguridad práctica y un servidor, Iñaki Lázaro, que además de saludarte en nombre de todas estas personas que en el día de hoy nos van a acompañar, te presentará la información general y el contenido, insisto, edición 274 del Guardián. Porque esto ya es un programa veterano, 7 temporadas en Compañía Mutua y en todos estos años pues ese fin común de hablar sobre seguridad, ese objetivo que está presente y que sobre todo lo vamos a poder identificar claramente en la primera de las secciones. Dentro de unos segundos escucharemos la actualidad, las noticias seguras. Pero ya sabes que antes de dar acceso directo a ese contenido, a las diferentes secciones que van a pasar en esta hora de radio, hora de podcast, te presentamos las formas de contacto. Tienes la dirección de correo electrónico habitual, que es elguardian@euskadigital.net. Y también te recordamos el buzón de voz, el 94-483-2582. We'll be right back.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y lo que nos va a llegar ahora es el sonido de la actualidad, la información, el contenido en las noticias seguras. Ya adelantamos en la anterior edición, la semana anterior, edición 273, el pasado martes 9 de noviembre se registraban los boletines de seguridad. En este caso fueron tres los boletines presentados por Microsoft, del número 87 al número 89, que en este año 2010 pues hacen efectivamente las ediciones MS de Microsoft 10-087 al MS-10-089. Una serie de actualizaciones que se corresponden a ese ciclo habitual en la que, según Microsoft, uno de los boletines tiene un nivel de gravedad crítico, mientras que los otros dos son de grado importante. En total, estas tres actualizaciones, estos tres grupos de boletines, resuelven 11 vulnerabilidades, en total 11 vulnerabilidades. Vamos con el boletín crítico, el más interesante, identificado como el 87, que presenta una actualización para corregir 5 vulnerabilidades en la herramienta de ofimática Microsoft Office. La más grave podría permitir lo que se denomina ejecución remota de código, es decir, que un usuario externo pues prácticamente pudiera hacer lo que quisiera sobre nuestro ordenador. La amenaza suele estar relacionada con un mensaje de correo electrónico en formato RTF especialmente diseñado que explota esta vulnerabilidad, que afecta a Microsoft Office XP 2003, también para Microsoft Office 2007 y Office 2010, así como las versiones 2004 y 2008 de Microsoft Office para Mac. Con el identificador 88 hay una serie de correcciones por parte de Microsoft, en este caso destinadas a Microsoft PowerPoint, y finalmente el tercer y último boletín, el Microsoft 89, soluciona 4 vulnerabilidades en el Forefront Unite Access Gateway, conocido como UAG en sus siglas abreviadas, y que uno de los problemas más graves podría permitir la elevación de privilegios sin que un usuario lo autorice. Esto se hace mediante una URL, una página web especialmente diseñada, y en definitiva son formas de ataque que, si no tenemos correctamente actualizado el software de Microsoft, en este caso las herramientas Microsoft Office, PowerPoint y servidores, pues podemos llegar a sufrir esas vulnerabilidades. Esperemos que estemos actualizados y no llegue ningún tipo de contratiempo relacionado con estos programas de Microsoft. Y como no de mí solo Microsoft vive el hombre, vamos con unas actualizaciones para Apple Mac OS 10, el sistema operativo de los Apple Mac, los Macintosh, de los nuevos Apple, que ha lanzado recientemente la versión 10.6.5 de lo que es su software de arranque del ordenador. Una serie de actualizaciones que se ven relacionadas con las versiones macOS 10.6 y 10.5.8 y que resuelven un total de 134 vulnerabilidades. Dejar sin parchear un grave fallo de seguridad y sin arrancar alguno de los sistemas cifrados puede ser una de las consecuencias que, si no actualizamos, que en esta versión 10.5 pues puede ser una auténtica desastre. Para todos aquellos usuarios de macOS, que sepan que la información está puntualmente publicada y actualizada en la página de soporte support.apple.com, y para ir a la descarga directa support.apple.com/downloads. Ahí podéis directamente acceder tanto a la información como a las correspondientes actualizaciones para macOS 10. Continuamos en esta edición número 274 del Guardián, concretamente en la sección de actualidad, en las noticias seguras, y aunque ya sabéis que tenemos una sección especialmente indicada y señalada para hablar de alertas de seguridad, vamos a hablar de un troyano detectado el pasado viernes 12 de noviembre y que está diseñado para el espionaje corporativo. Se trata de un troyano espía que busca documentos y archivos que puedan contener información privada y lo que hace es enviarlo al atacante. La información nos llega de Bitdefender, que advierte a las empresas y usuarios particulares sobre el peligro del TrojanSpy.ye, una nueva amenaza cibernética diseñada para atacar y para robar información sensible, especialmente en las redes corporativas. Un troyano que cuenta con características de backdoor, es decir, una especie de puerta trasera que se cuela por nuestro ordenador sin que nosotros lo percibamos inicialmente, y también un spyware, es decir, un software espía que es capaz de abrir un puerto en el equipo para que un atacante remoto pueda conectarse a él y también controlar las tareas que el usuario realiza en su equipo para capturar datos. El componente del backdoor ayuda al troyano a registrarse como un servicio para poder recibir así las órdenes de su creador, mientras que el componente de software espía lo que hace es enviar la información acerca de los archivos que hay en el equipo. También le da datos, pues como por ejemplo el sistema operativo, los procesos que se están ejecutando y, en definitiva, identificar el ordenador, su dueño, su propietario, qué características tiene y la información más sensible, libretas de direcciones, bases de datos. Todo un prodigio de robo de información, este troyano llamado spy.ye. Mucha precaución, aunque no tengamos una red corporativa, pues y no tengamos información que ocultar, realmente nos puede ralentizar el ordenador y simplemente estar ahí algo que ni muchísimo menos tendría que acompañarnos. Así que precaución y también atentos a la próxima sección, seguridad en software libre. Después tendremos la sección seguridad práctica y, siguiendo la cronología habitual del Guardián, al final en las alertas de seguridad daremos más información sobre esta y otras amenazas de última generación que nos han llegado y vamos recopilando desde los diferentes laboratorios de las empresas de seguridad. Porque en el día de hoy, en esta sección de actualidad de las noticias seguras, hemos hablado de Microsoft, hemos hablado ahora recientemente del troyano, hemos hablado de Apple y su sistema operativo macOS, y como no, no podía faltar Google, y en este caso una serie de fallos en el núcleo de su sistema operativo Android. Ya sabéis, el sistema operativo destinado a muchos teléfonos móviles y que recientemente hemos encontrado en un informe, leíamos el informe Coverty Scan 2010, que había sido desarrollado por empresas Coverty y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que viene desarrollando una labor desde el 2006 de estudio y análisis sobre lo que ocurre en el mercado de la seguridad integral, sobre todo en sistemas abiertos. Pues bien, este informe, que se realiza sobre programas de código abierto y este año le ha tocado el turno al núcleo de Android, ha sido realizado sobre la versión 2.6.32 de lo que se llama Froyo, que es el sistema operativo Android que utilizan muchos terminales móviles, como por ejemplo el HTC Droid Incredible y otros que lo irán incorporando. Un estudio que matiza que algunos de los fallos puede que no afecten a todas las versiones del núcleo de Android, pero realmente, a pesar de la fragmentación que existe en el mundo de los teléfonos móviles y las distintas versiones de sistemas operativos para estos terminales, está causando algunas de las piezas del sistema que dependen directamente de los fabricantes de hardware, está afectando pues directamente esos fallos de seguridad al proceso de fabricación. Concretamente, en la investigación descubrieron 359 fallos, 88 de ellos han sido clasificados como de alto riesgo y 271 como de riesgo medio. Para detectar estos errores se utilizaron analizadores de código estático y, como en toda auditoría estática de código, también se detectaron 46 falsos positivos durante la investigación relacionada por la empresa Coverity y el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Más información la podéis encontrar en la página web de ISPASEC, www.ispasec.com. Precisamente basándonos en nuestra fuente informativa de algunas de las noticias de hoy, ISPASEC ha desarrollado una herramienta que está diseñada a intentar mitigar en un solo clic los riesgos más importantes que puede conllevar utilizar un sistema operativo Windows en un portátil. Cada vez se instala o se encuentra de serie un Windows en un portátil y se deberían realizar los mismos cambios para intentar que se mantenga un poco más seguro. Pues bien, el equipo de ISPASEC nos ofrece una herramienta gratuita para automatizar ese proceso. Se llama LabSec, una herramienta muy recomendable porque, además de ser gratuita, lo que hace es tratar de cambiar la configuración que de serie llega en la mayor parte de los portátiles que vienen con Windows y que, pues por tanto, vienen con prácticamente las mismas vulnerabilidades y fallos de seguridad. Y podemos utilizar esta herramienta LabSec o también podemos tratar de hacerlo manualmente a través de una serie de recomendaciones que nos dan la gente de ISPASEC, como eliminar el cifrado de las contraseñas, en Windows Vista no es necesario, sobreescribir archivo de memoria paginada, el pyfile.sys, ocultar el nombre de usuario que el sistema operativo muestra en la pantalla de presentación, activar la protección por contraseña del salvapantallas y otra serie de características que mediante esta herramienta podemos gestionar y realizar de forma automatizada.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en El Guardián, edición número 274, y a quien hemos escuchado es el grupo Gotthard, en una especie de homenaje, un grupo suizo Le hemos hecho un homenaje porque nos hemos enterado que el pasado mes de octubre murió Steve Lee, el cantante de esta canción, y en un blog, en una web como la de RubenMerino.es, pues nos hemos informado de este suceso, y también desde aquí pues queríamos dar un homenaje a este compositor, a este músico que estuvo en Bilbao en un certamen, el Cometa Sonic, el pasado mes de junio del 2008, hace más de 2 años, pero Bilbao es el programa desde el que producimos El Guardián, y bueno, nos parecía oportuno el utilizar la pausa musical, que ya sabéis que en cada Ecuador, en cada mitad del programa, acostumbramos a introducir como esos 2-3 minutos de pausa, con otras secciones que van a llegar en el día de hoy, después de la música de Gotthard, y llegará en unos instantes, seguridad en software libre, después tendremos seguridad práctica, y no nos olvidaremos de las alertas de seguridad, que también en el día de hoy son especialmente importantes, aquí en El Guardián, en esta edición número 274.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llegamos a esta sección de seguridad del software libre, y qué mejor que saludarle a Mikel para que nos hable pues de seguridad del software libre. Hola, muy buenas, Mikel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal?
Bien, bien, por aquí esperando a conocer algo sobre el anonimato en Firefox, si no me equivoco.
Sí, sí, efectivamente, vamos a seguir con el tema de la semana pasada, del anonimato en Mozilla Firefox. Por hacer un pequeño resumen de lo que comentamos la semana pasada, hablamos de la opción que traen ya muchos navegadores, entre ellos el navegador de la Fundación Mozilla, el Firefox, de esa navegación anónima o privada, que lo que hace es no guardar dentro de nuestro equipo de manera local los sitios por los que vamos visitando, y esa información que va apareciendo en diferentes páginas web o formularios o en sitios que tenemos que registrarnos no queda guardada de forma local dentro de nuestro equipo. Y aparte de eso, también hablamos de lo contrario, de cómo ser anónimos ante internet, ante un servidor web, ante unas páginas web que podamos visitar, y comentamos que se podía hacer mediante el uso de un proxy. Explicamos brevemente en qué consistía el proxy, ¿no? Que se está en el contexto pues eso de las redes informáticas, el término proxy, que hacía referencia pues a un programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro, ¿no? La palabra clave en este caso es intermediario, es intermediario que va a hacer por nosotros esa acción y luego los va a presentar hacia nuestro navegador el resultado, ¿no?
Esa es la función que tiene un proxy. Existen proxy cachés, existen proxys anónimos, y precisamente vamos a hablar del segundo tipo, el proxy anónimo.
El proxy anónimo, si estamos refiriéndonos al hablar de un navegador web, pues lógicamente de un proxy web, aunque le damos el nombre genérico de proxy porque es el tipo de proxy más extendido, nos referimos en concreto a un proxy web, de páginas web.
Pues es un proxy web que nos va a permitir la navegación anónima en páginas web utilizando el navegador de la Fundación Mozilla, que no es otro que el Firefox.
Efectivamente, y tenemos varias posibilidades. En concreto, si vamos a herramientas, opciones, tenemos la posibilidad de configurar un proxy dentro de nuestro navegador Mozilla Firefox. Y en concreto tenemos que ir a la pestaña de, a ver si la encuentro ahora, que ahora no, la tengo por aquí, proxy, ¿dónde está? Conexión, parece que es A ver si la encuentro, que ahora no la encuentro.
En herramientas,
opciones
y dentro de las opciones podemos, por ejemplo, acudir a aplicaciones. Y en aplicaciones tenemos el conjunto
avanzado,
de...
En avanzado es.
En avanzado concretamente.
En avanzado tenemos varias pestañas, general, red, actualizar, cifrado, y en red... Tenemos dentro de la pestaña red y aparece una pantalla que es conexión y pone configurar cómo Firefox se conecta a internet.
Ah, bien.
Y un botoncito que pone configuración.
De acuerdo.
Y entonces pone ahí al dar configuración, configuración de conexión y dice configurar proxies para el acceso a internet. Podemos hacerlo, usar la configuración proxy del sistema, que es la que propia que tenga el sistema, es la que va a asumir Firefox. Podemos poner sin proxy, podemos poner autodetectar configuración de proxy para esta red, o sea que lo detectaría de forma automática, siempre y cuando pues, que esté configurado de cierta manera que sea compatible con el sistema que utilice Firefox. O también podemos hacer una configuración manual en el que nos permite introducir la dirección IP donde va a estar físicamente ubicado ese servidor proxy y el puerto que atiende el servidor proxy. Pues, habitualmente la navegación web se realiza, me refiero a navegación web normal, no páginas seguras sino páginas normales, se realiza por el puerto 80. Es lo habitual, es el puerto predeterminado que utilizan los navegadores y el proxy pues puede tener diferentes puertos. Uno de los más habituales pues puede ser el 8080, por ejemplo, el 8080 es uno de los más habituales, aunque pueden ser otros.
Vale, pues recapitulemos. Hemos dicho que hemos ido de la opción del menú herramientas, opciones, nos hemos situado en la sección avanzado. En avanzado tenemos
general,
varias fichas,
red, actualizar, cifrado, la ficha de la pestaña ficha de red, y en la pestaña de red tenemos conexión, y en conexión tenemos configurar cómo Firefox se conecta a internet y un botón en la esquina de la derecha que pone configuración, y ahí entramos en la configuración del proxy para el acceso a internet.
Efectivamente. Bien, estamos situados ahí, hemos configurado la conexión y yo antes iba por otro derrotero que es el de las aplicaciones, porque nos comentabas en la anterior edición que todo esto se basa en la instalación de una aplicación para Firefox.
Esto que estamos hablando hasta ahora es la configuración del proxy habitual, la que sin meterle ningún otro tipo de complemento ya viene por defecto dentro del navegador. Quiero dar todas las posibilidades que existen.
Bien.
Aparte de utilizar esta configuración de proxy, un proxy estático podríamos denominarlo así, ¿no? Ya que vamos a lo más normal es hacerlo de forma manual, introducir ahí la IP de la máquina donde físicamente está ese servidor proxy que nos va a proveer de la conexión a internet y va a hacer de ese paso intermedio entre nosotros y el sitio que estemos visitando, con ese puerto que hemos dicho que uno de los más habituales es el 8080, el puerto por defecto de la navegación web es el 80, y el 8080 pues dos veces 80 seguidas es uno de los más utilizados dentro de los servidores proxy. Aunque eso, el que administre ese servidor proxy va a decidir qué puertos es el que desea utilizar entre los que estén disponibles, por supuesto. Pero bueno, hemos nombrado el 8080 por ser uno de los que más habitualmente se utilizan. Bien. Y simplemente pues tecleando ahí la IP y el puerto que he utilizado, damos a aceptar y ya simplemente haciendo esto... y volvemos a aceptar también en la ventana de opciones, y al introducir ya la dirección de la página que queramos visitar de forma transparente para nosotros, sin que nosotros seamos conscientes de ellos, en lugar de ir directamente a internet a buscar esa página web, se va a pedir que esa página web se la suministre el servidor proxy, esa que va a hacer la petición hacia el servidor proxy, que sí que realmente va a hacer la petición al sitio web en concreto, se lo va a descargar y lo va a presentar hacia nuestro navegador.
Bien, pues ahí está la labor del servidor proxy, que es fundamental para conectarnos a internet. Y proseguimos con esta información.
Pasamos a hablar ahora de Proxy Shell, que es el complemento al que hacías referencia hace un momento. En concreto, visitando la página web addons.mozilla.org. Ahí tenemos un buscador y podemos buscar, es, la página es que es algo complicada, el número de identificación, dentro de esta página de este complemento sería el 4457, pero en el buscador, escribiendo Proxysel, que lo va a deletrear Proxysel, vamos a encontrar fácilmente la ubicación de la página para poder descargarnos e instalar este complemento, ¿no? La versión que me figura a mí ahora mismo aquí es la versión 1.3.12b, la B se refiere a que es una beta, y bueno, pues nos presenta una pequeña captura de pantalla de cómo de cómo va a quedar una vez instalado en nuestro navegador, y esta página está en inglés, en concreto tiene nos indica dos direcciones en la que podemos descargarnos proxylists, o sea, listas de proxies en diferentes formatos, y para poder, lógicamente, hay que añadir una lista de proxies para que la aplicación, este complemento, tenga acceso a sitios de navegación anónima, pueda elegir uno de esos proxies y, en caso de que uno funcione, cambiar a otro de forma automática, que es una de las ventajas que tiene una aplicación de este tipo, o si no de forma automática, que nos lo indique, de manera que nosotros podamos decir, bueno, pues utiliza otro, ¿no? Podamos elegir otro, ¿no? Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que pone que Proxysel pues no contiene software espía de ningún tipo.
Bueno, faltaría más, que precisamente lo estamos utilizando para protegernos y...
Efectivamente, pero bueno, es interesante que lo indique, ¿no? Y debajo de esto tenemos un botón que pone añadir a Firefox, pulsando sobre él nos va a decir este complemento pues ha sido actualizado para funcionar con tu versión de Firefox, y entonces le damos nos indica que no está actualizado. Mira, estoy haciéndolo ahora en tiempo real y me está indicando que no está actualizado este complemento para utilizarlo con mi versión de Firefox. Supongo que en próximos días pondrán una versión que sea compatible con la versión de Firefox que estoy utilizando, y que en concreto es, ¿qué versión de Firefox estoy utilizando ahora? La 3.6.12. O sea, parece ser que todavía no han actualizado. Pasa a veces con algunos complementos. Actualizamos la versión de nuestro navegador Firefox y algunos complementos que tenemos instalados nos avisan de que no están preparados para funcionar correctamente con la versión actualizada del navegador. Y al cabo de unos días empiezan a actualizarse y ya queda otra vez el navegador en perfecto funcionamiento. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Mira, casualmente en este momento ocurre eso. Aunque nos da la opción de instalarlo de todas maneras también, ¿eh? Nos deja la opción, una vez que pulsamos aquí, si queremos instalarlo, nos da esa posibilidad también.
Bueno, está bien que nos advierta y que además pues nos ofrezca la posibilidad, a pesar de todo, aunque las recomendaciones, pues como siempre, que utilizamos un programa de forma masiva y continua, pues actualizarlo, tenerlo actualizado, por lo menos en lo que respecta a seguridad. ¿Más detalles, Miquel?
Más detalles, vamos a ver.
O si te parece, los detalles de configuración los podíamos dejar para la próxima edición. Y aprovechar así pues para recordar las formas de contacto.
Sí, me parece bien.
Pues si hay algún oyente que tiene alguna consulta que hacernos o simplemente quiere aportar algún comentario, ya sabe que las formas de contacto están en la web del Guardián.
Y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y otra página web que nos gusta recordar es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinaz.club.biz.
Ahí quedamos con esas dos páginas web y con el compromiso de que en la próxima edición continuaremos hablando del proxy, de la utilidad de la navegación anónima en el navegador Mozilla Firefox.
Sí, este complemento llamado Proxysel.
Hablaremos de Proxysel, Firefox y demás cuestiones dentro del ámbito de la seguridad en software libre. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
con esta sintonía llegamos hasta la seguridad práctica, también llamada seguridad práctica 2.0, y el que nos permite conocer toda esta seguridad en el ámbito 2.0 es Íñigo. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Arratsalde on
o egunon, gabón, depende a qué hora nos escuchen los oyentes. Estamos aquí en El Guardián, en la sección de seguridad práctica, y recordamos que en la anterior edición hablábamos de contraseñas seguras. Dejábamos por unos momentos aparcado el tema, la cuestión de las redes sociales, y nos adentramos en una cuestión interesante que nos introducías perfectamente hablando de las contraseñas, ¿no? Desde la época de los romanos hasta la actualidad, que estamos pues acostumbrados a ver teclear pues contraseñas o tenerlas que teclear en los PINs de los teléfonos móviles, en los cajeros, etcétera, etcétera. Y todo esto, Íñigo, interesante para que podamos tener contraseñas seguras, ¿verdad?
Efectivamente, y esta semana, después de, como has dicho, haber introducido qué es una contraseña y cómo se usa, vamos a ponernos teclado y ratón en mano a crear nuestra propia contraseña.
Bien, pues cualquiera de los oyentes que estén ahí, que tomen, agarren bien el teclado, el ratón, y tomen nota. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer con el teclado y el ratón para una contraseña segura?
Pues esta semana os vamos a enseñar un método muy muy fácil para crear una contraseña, además bastante segura. Ya lo comentamos hace casi un mes, pero vamos a volver a recordarlo. El método es muy sencillo y consiste en coger una palabra, por ejemplo, guardián, con todas sus letritas. De la palabra guardián, aconsejable escribirla en mayúsculas también. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, las G's convertirlas en 6, las A's convertirlas en 4 y, por ejemplo, las I's convertirlas en 1. Por lo tanto, tenemos G, 6, U, 4, R, D, 1, A, N. De momento, bastante sencillo. Con esta contraseña ya nos valdría para tener una contraseña muy segura, pero vamos a añadirle un plus. Nunca mejor dicho, porque vamos a añadirle detrás un más. Nos queda guardián más, y detrás del más vamos a poner la contraseña para qué es. Por ejemplo, si la contraseña es para Windows, ponemos sus tres primeras letras, por ejemplo, Win, y seguimos el mismo método que antes, la I lo sustituimos por un, ¿no? Si es para Twitter, TW, 1. Si es para Facebook, F, 4, C, por ejemplo. Así podríamos hacer miles de contraseñas prácticamente, y cada una va a ser diferente a la anterior en una parte, y nos va a evitar muchos problemas. Por ejemplo, lo típico de que tenemos la misma contraseña en el email y en una red social, que quien no la tiene, y nos roban la contraseña de la red social y ya nos han robado la del email. También nos vamos a evitar que nos hagan un ataque de diccionario, que se llama, que es simplemente probando con palabras del diccionario hasta hallar nuestra contraseña, o un ataque numérico, que es lo mismo pero con números. Con esto, al ser nuestra palabra no ser todo letras o todo números, nos vamos a evitar todos esos ataques, y va a ser un método fácil para recordarlo. También, y ya que a nosotros en El Guardián nos gusta que nos digan cuando hacemos algo interesante y exitoso, hay que decir que este método lo hemos sacado en una web llamada emilcar.es, donde nos cuentan cómo hacer esta contraseña.
Vale, pues vamos a agradecer a esa web que nos haya indicado estos consejos. Desde luego me parecen interesantes porque es una forma de cumplir esas especificaciones que hemos comentado ya aquí en El Guardián, de combinar el uso de letras, números y caracteres especiales, y además con ese plus que en forma de más bien hacías, pues para poder darle un toque más de seguridad, un carácter especial, y no por ello dificultar el recuerdo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces el miedo que tenemos es que cuando creamos una contraseña especialmente segura con letras, números, símbolos, al final podemos caer en el olvido, y eso tampoco nos interesa. Pero bueno, ahí estás dando esas recomendaciones. Me imagino que habrá más consejos, ¿verdad?, para memorizar este tipo de contraseñas.
Por supuesto que tenemos más consejos, pero vamos a dejarlos para la semana que viene, si os parece.
Bien, pues nos parece correcto que pospongamos el que cada oyente pueda mejorar la forma de crear sus contraseñas. Y entre tanto, pues nosotros vamos a recordar las formas de contacto con esta sección, empezando por el programa de radio y podcast que representas, que nos ofreces todas las semanas aquí en Euskadi Digital, que es Sarean Sear, cuya dirección es
sareansear.euskadigital.net.
Y también vamos a recordar, además del podcast Sarean Sear, y donde podéis comprobar las formas de contacto y los días de emisión, vamos a recordar que con El Guardián se puede contactar a través del buzón y el correo electrónico que también está indicado en la página web de este programa, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Pues con estos datos de contacto nos despedimos hasta la próxima edición, agradeciéndote que nos hayas acompañado aquí en Seguridad Práctica. Un abrazo y hasta la próxima.
Es que ricasco, urrengo arte.
Euskadi Digital.
Hemos sabido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Como en casi todas las ediciones, cuando escuchamos las sirenas, estamos escuchando las alertas de seguridad, una información que nos permite conocer virus, gusanos, troyanos, últimas amenazas, no solamente en el mundo de los ordenadores personales, también en la telefonía móvil, también en las redes sociales, y en este caso vamos al correo electrónico con una alerta de phishing que nos llegaba desde el pasado mes de octubre y que todavía en noviembre y posiblemente en navidades se extenderá, porque Gmail, hay que reconocer que el correo de Google es una de las plataformas que mayor crecimiento está teniendo y que desde luego hay que tener en cuenta para estar protegidos. Porque Google es mucho más que búsquedas y en este caso es correo electrónico, y la compañía Google nos advierte sobre intentos de robo de contraseñas en su servicio Gmail, un informe de seguridad que alerta ahora sobre un correo que se hace pasar por un aviso auténtico de Gmail que permitiría a aquellos usurpadores de la identidad de Google robar nuestras contraseñas de correo electrónico. Reaccionó rápidamente el departamento de comunicaciones de la compañía Google anunciando que el correo en cuestión presentaba un mensaje que te decía algo así como: como miembro de Gmail has recibido este mensaje porque te informa sobre actualizaciones y cambios en el servicio, el mantenimiento regular y el proceso de verificación. Hemos detectado un error en la información que tenemos registrada de tu cuenta y nuestra política consiste únicamente en brindarte un mejor servicio. Esto se debe a algunos factores: un cambio reciente en una información personal, que usted haya preveído información inválida durante el proceso, acceso a su cuenta a través de distintas direcciones IP. Bueno, lo firmaba Gmail Google Corporation 2010, y en caso de recibir este mensaje, lo que debemos hacer es eliminarlo inmediatamente y abstenernos de hacer clic en algunos de los enlaces que llegan. Continuamos en las alertas de seguridad con la actualidad sobre los virus y la detección del troyano que hemos comentado en la sección de noticias sobre espionaje corporativo. El troyano, os lo recordamos, se llama el spy.ye, y una vez que el troyano ha realizado sus procesos de infección, lo que hace es buscar toda esa información confidencial relacionada con correos electrónicos, libretas de direcciones, bases de datos y documentos, hasta sospechar que TrojanSpy.ye está diseñado para el espionaje industrial y que su objetivo son los datos privados, especialmente de usuarios particulares y empresas. Y es que una vez que tengan los datos privados, los diferentes creadores del malware podrán utilizarlos para vendernos a la competencia, lanzar ataques contra la empresa e incluso chantajearla. Así que mucha precaución, tanto si tenemos datos a proteger como si no, porque el troyano desde luego que no es nada bueno, y además se puede extender esa infección a otros pues amigos, colaboradores, compañeros nuestros. Precaución ante el troyano SpyYE, que hacía su aparición el pasado viernes 12 de noviembre. Otro troyano que también precisamente hacía su aparición el pasado viernes 12 de noviembre es el denominado troyano fake.av, un troyano multiplataforma que afecta a todos los Windows desde el 95, 98, Millennium, 2003, XP, que no tiene capacidad para ejecutarse automáticamente en cada reinicio del sistema, pero que sí que se propaga rápidamente a través de los distintos sistemas, programas de compartición de ficheros, los P2P, o incluso al visitar páginas web infectadas. Lo que hace el fake AVBYX es distintas acciones para propagarse y para tratar de robar información del sistema. Realiza conexiones a servidores remotos y, como siempre recomendamos, tener una buena herramienta de seguridad actualizada para defendernos frente a este tipo de troyanos. Y del pasado viernes 12 a otro que hacía su aparición el sábado día 13. Se trata del toolkit, de la herramienta para crear otras herramientas maléficas, el Agent NTS. No tiene capacidad para autopropagarse, pero sí que realiza distintas acciones como crear otros ficheros, otras amenazas y que en la página del INTECO, en el servicio de alertas de INTECO, lo califican en este caso como peligrosidad mínima. Se trata de un toolkit llamado AIEN NTS. Y vamos con otra amenaza. Esta hacía su aparición el pasado domingo 14 de noviembre y se presenta como troyano, un troyano VB-EZW. Un troyano conocido por Sophos, por esta empresa de seguridad, y que llega al sistema de distintas maneras, descargando vía web infectada, también intercambios de archivo P2P, y que cuando se ejecuta realiza diversas acciones como modificar claves en la entrada del registro, también establece peticiones DNS con una dirección llamada spnicase.net, y para defendernos también de esta amenaza, de este troyano, lo que decimos, tener una buena herramienta de seguridad y que esté al máximo posible de actualizada. Esas son las recomendaciones que te damos en el día de hoy en esta sección, en las alertas de seguridad, que ahora nos van a permitir llegar hasta otra sección que en este caso nos va a ofrecer información sobre el mundo de las redes sociales. Estamos hablando de la sección Seguridad Fácil. Es la sintonía de la sección también de seguridad práctica, pero en este formato en la que vamos a retomar el mundo de las redes sociales para hablar de cómo podemos defendernos frente a los ataques cada vez más numerosos que llegan en algunas redes sociales. Y es que, contrariamente a la creencia popular, los investigadores de seguridad también pueden proporcionar consejos sobre cómo mantenerse inseguro, no seguro, sino inseguro al usar redes sociales. Si nos preguntamos por qué considera estos consejos a la inversa, es decir, cómo hacerlo una red insegura, pues simplemente es para que tengamos en cuenta que muchos comportamientos naturales en las redes sociales nos pueden permitir ser especialmente inseguros, como por ejemplo utilizar contraseñas inseguras o contraseñas seguras, muy en línea con lo que nos comentaba hace unos instantes Íñigo en Seguridad Práctica. También podemos reconocer algunos puntos como, pues, por ejemplo, el compartir nuestro lugar de residencia, dejar claro dónde nos encontramos y dar una serie de pistas, pues, para que aquellos amigos de lo ajeno pues puedan robarnos no solamente la información, sino también robarnos pues en nuestros hogares, en nuestros lugares de residencia habituales, aprovechando nuestra ausencia o aquellas cosas que les decimos de forma casi evidente. Una información que hemos publicado en la web del Guardián, ya sabéis, elguardian.euskadigital.net. Y como estamos a punto de concluir, pues también puede ser oportuno que te recordemos las formas de contacto. Ya sabes, dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz, que también nos van a recordar ahora mismo.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Porque estamos ya en esta recta final de la edición 274 del Guardián. Y esperemos que todo este conjunto de información actualizada, ya sabéis, las noticias seguras, las alertas de seguridad, la seguridad práctica, la seguridad en software libre y ahora la seguridad fácil de la mano de las redes sociales y desinformación publicada en elguardian.euskadigital.net. Con todo este conjunto de datos que semana a semana, edición a edición, te presentamos de forma resumida, concluimos la edición número 274 del Guardián aquí en Euskadi Digital, con el cariñoso saludo de quien te ha presentado la información, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hacemos posible esta realidad llamada El Guardián. Una realidad de la que, por supuesto, también formas parte como oyente del programa, tanto si utilizas la radio como usas el sistema de podcast. Esperamos recibir tus opiniones, valoraciones, críticas en elguardian@euskadigital.net. y sobre todo tenerte en la compañía de esta casa. Aquí en la próxima edición será ya la 275 del Guardián. Hasta entonces, un cariñoso saludo y que tengas una semana excelente y segura.